acaba de recibir la información y que no tiene nada que ver con el gobierno estadounidense. Trump hizo el comentario a periodistas en la Casa Blanca después de que el presidente en disputa en Venezuela, Nicolás Maduro, dijera el lunes que había dos estadounidenses entre los 13 detenidos como parte de un grupo de mercenarios que intentó una incursión armada en el país. Según las autoridades venezolanas, 8 personas murieron en la fallida incursión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Escuchando esta canción que a mí me encantaba, yo tenía como 14 años por ahí, esta canción que se llama Alone Again, Solo de Nuevo, de Gilbert O'Sullivan, este cantante irlandés, de origen muy pobre, terminó teniendo mucho dinero por la fama de esta canción, y esta canción que dice Alone Again, Solo de Nuevo, naturalmente, que tuvo un amigo, déjame ver si era cuando él escribió ahí, que él le decía gasolina, él dice que hombre, Mike, esto lo va a matar de risa, ahí va, espérate, a ver. Yo no sé qué habrá pensado Mike y qué pensarás tú. Dice que le parecía que la canción decía gasolina, nada, lo dice naturally, o sea, naturalmente. Y esta canción, señores, aquí ahora, como siempre, canciones con las cuales comenzamos a veces en este programa, repito, que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, aquí acompañado a mis amigos Mike Vázquez y Viñoli en Radio Televisión Martí. Esta canción de Gilbert O'Sullivan, que yo no sé, esto es una cosa, ya voy al tema ahora, pero sé que a mí me gusta ir conversando contigo y todo eso. Esta canción es una canción de tétrica, en el sentido que el tipo, todo lo de amar, es el tipo de gente que es una bola de sal y que va con una nubecita negra sobre la cabeza ahí, porque va narrando ahí que dice que la novia lo dejó plantado en la puerta de la iglesia y además, bueno, trató de suicidarse, dice que subió un edificio en el afán de lanzarse, lo que finalmente no se tiró, y nada, el tipo le da mal. Y esa canción que a mí me encantaba, siempre me llamó la atención el hecho de que a veces este tipo de baladas que son así trágicas, yo no sé por qué la gente tiene una predilección por este tipo de canción que terminan siendo número uno. Por ejemplo, a lo mejor tú no lo sabes, pero la canción Delilah, que cantaba de una manera espectacular, Tom Jones, Delilah, que dice, forgive me Delilah, perdóname Delilah, él se encuentra que Delilah está con otro tipo y él mata a Delilah, la mata, la persona que canta en primera persona, por eso dice, perdóname Delilah, increíble, la mata. Y son canciones que fueron muy populares. Y la otra canción que fue así, que dice, Dios mío, y terminó como esta, la Gilbert O'Sullivan, Alone Again, que terminó siendo número uno en el año 71, creo que fue 72. La otra fue esta del año 74, que seguramente Mike, que no es de su época, pero Mike conoce mucho de música, y Viñoli también, pero en el caso de Viñoli, es música de su época. Esta canción que se llamaba Seasons in the Sun, que es igual del tipo que, bueno, fíjate que la canción originalmente, ya puesta pues en inglés, que fue número uno en Estados Unidos, originalmente es una canción francesa que se llamaba Le Moribond. O sea, el moribundo, el tipo está muriendo, está despidiendo el mundo y la canción terminó siendo número uno. Pero hay una cosa que a mí me llama tanto la atención de esta pieza de Gilbert O'Sullivan, Alone Again, que él tuvo otro éxito, tuvo una pieza que se llamaba Clara, y tuvo dos o tres hits, pero su hit más importante fue este. Estos son de esas cosas maravillosas del mundo de la música pop, que comenzó a cantarle a cosas que nunca nadie antes le había cantado. Hay un momento en esta canción que dice: yo recuerdo cuando mi papá murió. Bueno, okay, eso es una situación que a veces sentimentalmente se aborda, por ejemplo, una canción que es triste de esa manera, que es una despedida, que te cuento, estas cosas de que son cosas trágicas. Adiós, muchachos, de Gardel, la misma historia, mucho antes que toda esta música, y la gente adoraba la canción. Pero esto de que si su papá murió y que le pasó esto, que lo dejaron, y que todo ese tipo de cosas habitualmente ha sido rutinaria. El tango, de hecho, ahora que menciono a Gardel, el tango es tragiquísimo. El tango siempre es de, por eso yo dice, la vida de fulano es un tango, y eso es lo que es. Pero esta canción de Gilbert O'Sullivan, hay un momento que de alguna manera no habría de hacerlo, pero es que me produce gracia en el sentido de que son cosas sobre las cuales nunca nadie se había ocupado. Esta canción, y yo sé si Mike habrá reparado en la letra de esta canción, hay un momento que dice: entre este inventario de cosas terribles que le van pasando, que la novia lo dejó plantado, que se le murió el padre y todo eso, dice, fue la época en que me viró la alergia. Vaya, yo te digo a ti, ¿qué canción había dicho la época en que le viró la alergia? Y yo sé que debe ser terrible, porque yo recuerdo que justamente en esta época, cuando ya yo en esa época había comenzado a tratar de entender inglés, y esa parte que decía que cuando me viró la alergia, yo recuerdo que yo tenía en esa época de secundaria, que me encontraba yo ahí, yo tenía una alergia que después se me quitó. A mí yo me amanecía, y en esa época yo no tenía espejuelos Ray-Ban oscuros, que tú sabes que este es el programa de la historia del mundo que se hace con espejuelos oscuros. Pero a mí, me no sé, parece que soy una alergia a algún tipo de desinfectante o no sé qué cosa. Y en la escuela del campo me pasaba mucho, parece que en contacto con los colchones, que una de las mejillas me amanecía inflamada cerca del área del ojo, en la parte baja del ojo ahí. Y cuando a ti los ojos te los tocan, tú te conviertes en otra persona. Eso, uno que siempre se pasa la vida diciéndome eso es Alfredito Rodríguez, el cantante que ustedes quieren muchísimo, que me dice: Pepe, los ojos no se tocan. Es cierto, esas personas que se hacen cirugías, cuando hacen cirugías que les tiran la cara, los ojos se cambian y te conviertes en otra persona. Yo recuerdo que en esa época, como la canción esta de Gilbert O'Sullivan, a mí a cada rato la alergia regresó. Y yo padecía tanto que ellos, porque cuando tú tienes 14 años, cualquier cosa esa que te pase en la cara y todo eso, tú te vuelves loco, ¿no? Como a mí me pasó, yo tenía a los 14 años, a mí la cara se me llenó de granitos. Eso le pasa, el acné, le pasa a muchos muchachos. Yo padecí tanto que se me quitó. Yo tuve la suerte de que a mí no me quedó en la cara ni una sola marca. Pero yo tenía granitos en la cara, y en aquella época que a mí se me inflamaba la mejilla, que era una alergia, yo habría dado la vida por haber tenido espejuelos oscuros, porque si me ponía un par de espejuelos oscuros lo cubría. Pero no, nada de eso. Ahora, ¿por qué he comenzado con toda esta historia? Este tipo, tú dirás, este tipo está loco. Sí, okay, voy a concordar contigo que sí. A mí me gusta hacer el programa de esta manera porque te voy entreteniendo, vamos conversando, vamos aprendiendo. Y esta canción, ya tú ves que esto es lo que debíamos tejer el programa, ir haciendo la trama y el timbre de este programa. ¿Por qué comencé con esta canción? Esta canción de Gilbert O'Sullivan, muy bonita, que a mí me encantaba, que se llamaba Alone Again. Esta canción estaba en la época que yo me encontraba en la secundaria básica. Y ese es el tema que tengo para ti hoy. Y me viene el tema, déjame contártelo, he estado este fin de semana tristísimo porque una buena amiga mía de la secundaria básica, con la cual, como me ha pasado con tantos amigos, con estas cosas, las separaciones de Cuba, que uno nos vamos y otros nos quedamos, y ahora, como yo suelo decir, yo suelo llamarle a Facebook el Sandimas cibernético. O sea, que Sandimas, el santo ese que se le amarra tal cosa, para que cuando se te pierde una cosa aparezca. Facebook, entre las cosas increíbles que tienes, que ha sido un vector de encontrar, uno va encontrando amistades que hace rato que no ve. Y claro, por supuesto, en Cuba, con el asunto del internet que está limitado, mucha gente tiene Facebook, pero otras tantas no pueden. Y tú ves que hay quien lo tiene y le cuesta mucho trabajo entrar porque son los minutos y todo eso. Pero de esta manera yo me he venido reencontrando con amigos incluso que se encuentran en Cuba, que recientemente tienen Facebook ahora, y otros que, como te estaba comentando, con estas separaciones se han ido del país. Y uno se va para acá y el otro se va para allá. Hay cubanos, señores, hasta en Islas Seychelles. Hay cubanos que viven ahí. Y con Facebook me he venido reencontrando con tanta gente. Y esta buena amiga mía de la época de la secundaria, magnífica actriz, dramaturga, se fue de Cuba, vivió en Venezuela, vivió en Colombia y hace fin de semana tuvo la triste noticia de que, a pesar de que hacía rato que había perdido contacto con ella, yo la seguía queriendo, nos queríamos muchísimo, éramos grandes amigos de la época de la secundaria, y me enteré este fin de semana que repentinamente, a pesar de que tenía contactos así esporádicos con ella en Facebook y nos seguíamos, me enteré que este fin de semana murió. Y por esa razón me vino así como en forma de catarata, una suerte de inspiración, de recordándola a ella y amigos comunes, que éramos todos amigos comunes en esa época de séptimo grado, de octavo grado, de noveno grado, y escribí una nota ahí, una especie de elegía sobre ella en Facebook, que ha tenido tantos shares y lo ha leído todo el mundo y me ha dicho todo el mundo que la ha conmovido. Y parte de lo que cuento exactamente en esas parrafadas que puse ahí, porque después crecimos, nos hicimos adultos, yo me casé, ella se casó, tuvimos hijos, y ahí fue que nos fuimos. Pero básicamente para mí, como para otros amigos míos que he perdido en este decursar de la vida, de yéndonos de Cuba y todo eso, para mí ella se me quedó en esta enseñación de la secundaria básica, ni siquiera del pre. En el pre, yo hice mi preuniversitario, lo hice en San Alejandro, ahí se me creó una nueva vida, con grandes amigos que han sido amigos míos para toda la vida. Pero hay quien tiene amigos para toda la vida de la época de la secundaria. Y en esa descarga escrita que metí ahí, como mi contacto con ella básicamente había sido a través de la secundaria, de pronto me di cuenta que había hecho un paseo tremendo, nostálgico, emocional, emocionante, por mi época de secundaria, que a veces uno lo olvida porque, por ejemplo, Gina Montaner, la magnífica escritora cubana, que es la hija de Carlos Alberto Montaner, una vez, en una época que ella tenía una sección alterna, la tenía aquí en el Miami Herald en español, en el nuevo Herald, quiero decir, en español, y una vez se puso a escribir de adolescencia y juventud, esas cosas, y comentó una vez que dice que le habían preguntado que de dónde es uno, y ella contestó ahí, a mí aquello me pareció tan interesante, ella contestó que uno es de donde uno hace el preuniversitario, y puede ser que sí, porque es esta etapa que uno es joven, pero ya joven adulto, y ahí muchas veces ahí es que tú encuentras a tu novia, de esa con la cual te casas y tienes tus hijos y todo eso, y parece que ese es el momento que fragua en ti tus culturas y tus costumbres y todo eso. Yo he venido cambiando esto, cuando ella escribió eso, yo lo vi, que eso lo escribió ella como en el año 94, yo tenía para entonces, estaba en mis 30 años, y me pareció tan razonado, tan razonable, tan real. Después yo he venido cambiando porque, por ejemplo, a mí me parece ahora, después de tanto tiempo viviendo en Miami, que a mí me parece que yo he sido de Miami toda la vida. Siempre ahora me aparece eso. Yo no sé qué tú pensarás, pero va pasando así porque depende de la cantidad de tiempo que tú estés en un lugar y aparentemente parece que este es el último ancla que uno tira en la vida y uno se queda aquí. Yo no quiero que me tenga que volver a pasar como le pasó a mi amiga querida que estaba en Venezuela. Sale de Cuba, se va de Cuba huyendo del comunismo, llega a Venezuela, tira el ancla en Venezuela, y en Venezuela se le aparece el comunismo otra vez, porque qué cosa es Venezuela si no es, y se va para Colombia, cuando pensó que el último ancla ya lo había lanzado ahí. No, y ve tú a saber si Colombia se pone mal, hubiera tenido otra vez que recoger los matules y arrancar e irse. Pero el punto que voy es que yo no sé si finalmente seremos de la época del pre, o somos de la época de la secundaria, pero hoy exactamente, con toda esta introducción que te acabo de hacer, hoy lo que te quiero contar exactamente es hacer contigo un paseo de los años de secundaria, los tuyos y los míos, y sobre todo, emplear esta descarga nostálgica que voy a hacer contigo, ¿para qué? Para historiar, señores, que tú sabes que es parte de lo que este programa tiene un gran afán por hacer, que es historiar parte de este decursar de Cuba de los últimos 60 años, y especialmente para aquellos que me están escuchando, que son contemporáneos conmigo, que ya no somos ningunos chiquillos, cómo era la secundaria básica en mi época, que era totalmente distinta, discordante, con los primeros años incluso de la revolución, y totalmente discordante con la época de mi mamá, que de hecho, ya para comenzar a historiar, déjame comenzar a decirte que este término de secundaria básica es después del 59. En la época de mi mamá se le decía a la escuela superior, si alguien que todavía de la época de mis padres, me está escuchando en este momento, sabe exactamente que lo que estoy diciendo es verdad. Le decían la superior, la escuela superior. Y te quiero contar exactamente, no solo cómo era mi época de secundaria, sino que además te quiero contar de dónde es que sale, si te has preguntado, quizás ha pasado tanto tiempo, que tú estés convencido que esta división que existe en Cuba de escuela primaria, que en otros sitios se le llama elemental, aquí en Estados Unidos se le llama elemental, que después viene la secundaria básica, en otro sitio se le llama de otra manera, en Cuba se le llamaba hasta el 59, como te acabo de comentar, se le llamaba superior, después viene el preuniversitario, después viene la educación universitaria. Déjame contarte, no, Cuba, ¿acaso te vas a enterar ahora? Cuba no tenía ese esquema antes del 59, porque recuerda que en Cuba existía educación privada, y cuando la educación privada existe, aunque estos escalones van más o menos a estas etapas, son coincidentes, cuando existe educación privada, la cosa cambia un poco, y esta, digamos, entre comillas, estandarización, que creo que dura todavía, comienza en el año que recuerde yo que tengo vocación por historiar Cuba, y estas cosas se van perdiendo. Esto que recuerde yo comenzó en el año 1962, o sea, esta estructura de primaria, secundaria básica, preuniversitario, universidad, y por ejemplo, incluso con la terrible estalinización, el de querer quitarle a todo lo que era el nombre en inglés, el hecho de kindergarten, que Cuba existía kindergarten, de hecho, existía una magnífica escuela, porque el kindergarten, que es lo que en Cuba se llama preescolar, es un grado tan difícil para los maestros, date cuenta que son chiquititos, que se están haciendo pipi y caca, y que están aprendiendo los colores, y que no sé qué, el maestro de kindergarten es un maestro que era muy difícil, que fue lo que después terminó llamándose el preescolar, que te voy a contar cuándo es que comienza el preescolar. Bueno, de hecho, fíjate si kindergarten es difícil, que existía en Cuba existía la escuela de kindergarten existía. La escuela de kindergarten, de maestras de kindergarten, se encontraba allí, estaba justamente en frente al obelisco de Marianao en 31, donde después pasaron San Alejandro. San Alejandro no se encontraba ahí, San Alejandro se encontraba en Dragones, en La Habana, y ahí finalmente lo que estaba exactamente ahí era la fragua martiana, y pasaron a San Alejandro como en el año 62, pero la famosa escuela de oficios, de arte y oficios, se encontraba en Dragones, en La Habana, y ahí en ese círculo, con esos cuatro edificios que se encuentran ahí, ahí lo que es hoy día la escuela de economía, eso era la escuela de kindergarten, estaba creo que la escuela de comercio, que fue la que se graduó mi mamá, estaba el asilo de ancianas Conchita Gómez, que le quitaron el nombre Conchita Gómez, y ahí estaba justamente la escuela de kindergarten, ahí estaba una secundaria básica que se llamaba Conrado Duany, con esta cosa del martirologio cubano, y la otra era la escuela de kindergarten. Contándote esto ahora exactamente, yo quiero hacer contigo un paseo de cómo fue mi secundaria básica, que seguramente no tiene nada que ver con la secundaria básica actual de hoy día, y quiero contar exactamente esto, ya justamente para comenzar a historiar esto mismo que te acabo de comentar, en la escuela primaria, y no es la primaria, hoy es la secundaria básica lo que voy a comentar contigo. El primer año en que dejó de llamarse kindergarten en Cuba fue el año que yo entré a la primaria, que fue en el año, como el año 62 o 61. Hasta ese año, hasta el año anterior, si hubiera entrado en la primaria el año anterior, yo habría ido a kindergarten. Total, fue un disparate quitarle ese nombre, porque kindergarten no es, fíjate que no digo garden en inglés, sino garten con T. Kindergarten es una palabra alemana que significa el jardín de la infancia, el jardín de la niñez, y históricamente hace el primer grado, que es lo que en Cuba le pusieron preescolar, que es el primer curso que antecede a primer grado, pues en Cuba se llamaba de esa manera, y nada, revisando, de pronto les pareció que era un nombre extranjerizante, no sé qué, y le quitaron y le pusieron preescolar. Bueno, preescolar, el curso mío es el primero que le llamamos preescolar. Yo recuerdo que mi mamá me fue a matricular, y mi mamá, yo recuerdo que llegó a la casa, que nosotros venimos de una familia gusana, mi mamá llegó a la casa ofendida, en el sentido que dice, esta gente le cambia el nombre a todo, y ahora no se llama kindergarten, ahora se llama preescolar. Bueno, eso fue lo que pasó exactamente pues en la primaria, pero dejando la primaria aparte, la primaria en la época mía, la primaria era de preescolar a sexto grado, y cuando llegabas a sexto grado, y te graduabas a sexto grado, que estaba la famosa prueba de nivel, el examen de nivel, que era el último examen que existía, pues en Cuba la educación, a diferencia caso de Europa y todo eso, la educación es una educación que comenzaba en septiembre y terminaba pues sobre mayo, junio, las vacaciones eran habitualmente en agosto, todavía esto creo que está de esta manera así, y aproximadamente sobre la primera semana de septiembre es que comenzaba el curso escolar, y esa fue mi vida hasta que ya justamente en el año 69 es el año en que yo vengo a parar la secundaria, habiéndome, o sea, en el 69 yo hago todavía sexto grado, porque tú terminas, como acabo de comentar, en junio, en mayo, por ahí, en junio, en julio. Viene agosto y en septiembre comienza el nuevo curso escolar, de manera que yo comienzo mi secundaria básica en el año 69. Ahora bien, aquí es donde quiero comenzar a hacer ya historiar, que vamos a ser parte de la historia también, no solamente la historia de la secundaria básica, esta revolucionaria, sino también ya también que va a ser muy bonito, que es el lado este nostálgico, el lado este de cómo uno existencialmente y emocionalmente uno aborda la secundaria básica. Antes de llegar ahí, déjame contarte ahora de dónde es que sale este origen que yo recuerde, podría acaso estar equivocado, pero que yo recuerde de dónde sale estas escalas, estos cortes de escuela primaria, escuela secundaria, preuniversitario y universidad. Ok, primero, como te estaba comentando, en la época mía de estudiante, era de la escuela primaria, era de preescolar, comenzando después en primer grado hasta sexto grado. La secundaria mía, cuando la secundaria mía existía, eran 4 años. Era séptimo, octavo, noveno y décimo. Y después venía el preuniversitario y el pre tenía grado 11, grado 12 y grado 13. Después esto lo cambiaron y yo agarro ese esquema. Ahí fue que cambiaron después que yo salgo de mi secundaria básica, es que convirtieron un poco después la secundaria, la dejaron en noveno grado y le quitaron un grado al pre y se quedó en 3 y 3, de manera que terminaba la secundaria en noveno grado, décimo grado ya formaba parte de preuniversitario y se acababa en el grado 12. Pero en la época mía no era así. Vamos a hacer aquí una pausa. ¿Cuándo fue que esto pasó? ¿En qué año pasó este corte? ¿En qué año pasó? Pasó, te lo digo, que yo recuerde, pasó en el año 62. Vamos de la mano aquí de Mike ahora. ¿Y por qué comenzamos con Gilbert O'Sullivan? Porque en el año 72 yo estaba en la secundaria básica y como siempre a mí me gusta hacer una suerte de banda sonora, lo que voy contando, de manera que para mí Gilbert O'Sullivan y Alone Again forma parte de mi banda sonora de la secundaria. Esa canción yo estaba en séptimo, octavo grado cuando esa canción corría y yo la escuchaba en la radiecita esta que es chiquitita, aquel radio soviético que tenía, escuchaba la W. Vamos a hacer un corte aquí ahora. Y vamos a salir de aquí ahora. Creo que le pedí a Mike que me consiguiese, creo que Campo Alegre o algo así, esta canción de Fórmula Quinta que forma parte de mi banda sonora de la secundaria básica cuando esta canción estaba rodando. Así que vamos a escuchar ahora la Fórmula Quinta con esta canción y después las otras dos canciones que tengo también forman parte de la jugar de música de mi época de secundaria básica y acaso de la tuya. Vamos a salir en este primer corte aquí ahora, exactamente con Campo Alegre, para regresar en la segunda media hora y contarte cómo era la secundaria en mi época, la parte nostálgica y la parte histórica. Regreso contigo en apenas segundos.
No hay jardín, árboles y flores crecen sin más ni más, y los animales todos son amigos, vendrán a visitarte y a comer de tu pan.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, en Radio Martí Noticias, a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico.
Oye. Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, con mi amigo Mike Vázquez y Viñoli, soy tu amigo Pepe Forte. Esta canción se llama Beautiful Sunday y me encantaba. Una canción simplona, tonta, pero bonita. O sea, se llama esta pieza Domingo Bonito. Y yo estaba escuchando ahí a Mike, ustedes no, pero yo sí. Mike, esta canción aparentemente la conquistó, la estaba tarareando. Una canción simple pero agradable, y que forma parte de mi ajuar de recuerdos de la secundaria básica. Esta canción es un éxito, un hit de como el año 71. Quiero comentar, a ver quién se acuerda de aquello. Y la canta Daniel Boone, es quien canta. No tiene nada que ver con Pat Boone ni con David Boone, nada de eso. Se llama Daniel Boone y nada. de hecho no es americano, es también creo que es irlandés, es inglés. Esta canción, a ver quién se acuerda, que me encantaba esta canción, ya te digo, forma parte de mi ajuar de recuerdos, de mi banda sonora de cuando me encontraba en la secundaria básica, que es el tema que tenemos hoy. Pero vamos a ver quién se acuerda, cuando a Cuba comenzaron a visitarlo aquellas agrupaciones que eran de los países de Europa del Este, grupos checos y polacos y todo aquello, fue un grupo búlgaro a Cuba que gustó muchísimo, yo fui a verlo. Se presentaron en el Lorca, se presentaron ahí en una esquina del Parque Central, y se llamaban 6+1. Y eran 6+1 porque eran creo que 5 integrantes y una muchacha que cantaba. Fue la primera vez en mi vida que vi, seguramente alguno de ustedes que me está escuchando lo vio. Llevaron una cosa que era, para Cuba no existía, que era un estroboscopio, que es esta luz, este flash. Apagaron las luces del teatro y esta muchacha lo hizo una sola vez. Comenzó a bailar y al flashar las luces, el estroboscopio, que es como se llama, sus movimientos quedaban como detenidos, parecía como una especie de vistas fijas de su cuerpo. Eso se llama estroboscopio, que es un aparato que se utiliza, tiene una serie de aplicaciones. Y ella cantó ese día, ellos cantaron sus canciones en búlgaro y todo aquello, pero les gustaba cantar música americana en inglés. Y entre las canciones que cantaron, cantaron esta canción, Beautiful Sunday. Mira tú, yo recuerdo eso, seguramente, esto fue como en el año 72, y quizás alguno de ustedes fue pues ahí a ver ese concierto. Ahora bien, banda sonora, señores, de mi época, de mi secundaria. Vamos a la parte de lo que es la historia ahora. ¿Cuándo fue que comenzó esta división? Que yo recuerde, podría estar equivocado, porque yo recuerde, esta división escalonada de educación primaria, secundaria, preuniversitaria y universitaria comienza en el año 62, 1962, coincidiendo con qué, con la campaña de alfabetización, que fue aquella campaña en la cual, buena campaña, yo no voy a negar que afán tan bonito de que todo el mundo aprendiera a leer y escribir, pero la parte pésima de esta historia es que Fidel Castro le hizo creer a la gente que Cuba era un país analfabeto cuando realmente no lo era. ¿En Cuba había analfabetismo? Sí lo había, pero no comparable con, yo sé que me están escuchando amigos de otros países, sobre todo de Centroamérica, países más pobres que Cuba en aquel momento, los niveles de analfabetismo de Cuba no eran lo enorme. Por supuesto que qué bueno que no era analfabetismo, perfecto, me parece muy bien. Pero venir a pintar que Cuba era un país analfabeto no es verdad. Fue una campaña política y, por otro lado, utilizó la campaña de alfabetización para politizar, los textos eran políticos y todo aquello, y terminó convirtiendo tan temprano como en el año 62, terminó convirtiendo una campaña, que a primera vista es una campaña hermosa y útil y todo eso, la convirtió en otra campaña política, la campaña de alfabetización. Al pasar eso, en el año 62, ese año no hubo curso escolar. De hecho, el año se llamó, esos son los años aquellos que cada año tenían un nombre, año de la agricultura, año de la planificación, año de no sé qué, año de la chiva suelta. ¿Qué cosa fue lo que dije? Año de la chiva suelta, sí. En el año 71, después que pasó la crisis del año 1970, con la zafra a los 10 millones, este programa se hace de historia de esta manera. Yo soy el maestro y lo que sería el cultor y el archivo de las anécdotas de Cuba. Como la crisis económica dejó arrasada a Cuba, había un chiste que decía, ¿tú sabes cómo se va a llamar el año que viene? Porque era el año del guerrillero heroico, el año del Vietnam heroico, el año de los 10 millones, y todos los años tenían un nombre. Y corrió, te preguntaban, ¿tú sabes cómo se llama el año que viene? Y decía, no sé, el año de los 11 millones, el año de, no sé. Y te decían, el año de la chiva suelta. Y dice, ¿cómo que es el año de la chiva suelta, viejo? Y dice, sí, porque el año que viene aquí no hay ni donde amarrar la chiva. Ni donde amarrar la chiva es una frase que acaso seguramente es de origen español, que significa cuando algo queda pelado, como un plátano, cosa que yo estaba conversando con Mike hace un momento, cuando no queda nada, se dice que es, aquí no va a haber ni donde amarrar la chiva. Por tanto, era el año de la chiva suelta. Bueno, el año 62, que se llamó justamente el año de la alfabetización, yo regreso siempre al punto, mi querido Cuco, pues ese año no hubo clases, suspendieron el curso escolar porque todos los muchachitos que tenían 13, 14 años, que estaban en la secundaria, los enviaron al campo a alfabetizar en la llamada campaña de alfabetización, y por tanto, ese fue el año que descontroló todo aquello, y por tanto, cuando se acaba eso y regresa a la educación regular, regresa con esta forma escalonada. Como había unas discrepancias de acuerdo con la educación privada y la estatal, ese año ya fueron intervenidas las escuelas públicas. Yo recuerdo que en mi caso, como somos de partes iguales de Matanzas y La Habana, en mi caso yo recuerdo que un niño se comentaba que donde había estado mi hermano mayor, que a mí me iban a enviar en Matanzas, se planeaba que yo estudiara en Matanzas, no en La Habana, por la casa de mi abuela en Matanzas, que era la casa de la familia también, que a mí me iban a enviar a la escuela Irene Tolan, que era una escuela privada en Matanzas, que era una escuela muy querida, con esta maestra que era Irene Tolan, que dicen que era una maestra americana, Irene Tolan, seguramente es como era. Bueno, en el año 62 fue que terminó la educación privada, de manera que todas las escuelas comenzaron a ser escuelas públicas, y ahí fue que incluso aquellos muchachos que se encontraban en el bachillerato y que habían quedado cojos, digamos, hablando de esta manera, que les faltaba un año, no sé qué, hicieron lo que se llamó el plan de nivelación, que era para estandarizar y que todo el mundo pues como que arrancara desde un momento parejo para todo el mundo. Esto es parte de la historia, ahí comenzó. Ahora bien, la parte de la secundaria básica, continuando con la parte de la historia que te estoy comentando. Toda la primaria mía que transcurre en los años 60, toda la primaria mía, a pesar de que ya habían creado la Academia Makarenko, que era una academia de pedagogía de corte soviético, porque Makarenko era un maestro en pedagogía soviético, yo, sin embargo, que te acuerdas que tenía las guaguitas Robur, sin embargo, toda mi primaria, 90% de mis maestras todas, eran las llamadas, que eran magníficas, las maestras normalistas, que se graduaban jovencitas, comenzaban muy jovencitas, muchas iban a parar el sistema de escuelas rurales, y comenzaba de esa manera. Y las maestras normalistas, algunas de las cuales eran maestras en pedagogía, todas mis grandes maestras de la primaria eran maestras normalistas de la Escuela Normal de Maestros de Cuba. Ahora bien, ya cuando entro en la secundaria, ya yo comienzo a tener maestros de las nuevas promociones, maestros revolucionarios, entre comillas, maestros graduados de la Makarenko, que por cierto, comparado con lo que vino después, que yo irónicamente le llamo las escuelas deformadoras de maestros, todavía la pedagogía Makarenko era buena, a pesar de la politización, y era una academia bastante buena todavía, de manera que aquellos maestros todavía estaban preparados. Un detalle interesante, yo vengo de la época en la primaria, en que todavía en la época en la primaria a la maestra se le llamaba señorita, y eso comenzó a considerarse que era rezago pequeño burgués y no sé qué. No se hizo una campaña, pero de manera muy habilidosa, aquello de decirle señorita a la maestra desapareció. Yo crecí en mi época de primaria llamándole señoritas a las maestras, y terminamos pues ya en la época de la secundaria básica, que tenía más swing, era más moderno, llamándole profesor, pero cariñosamente y coloquialmente llamamos el profe, y eso pasó ahí. Sin embargo, ya hubo una diferencia entre mi educación primaria y mi educación secundaria. La educación secundaria, primero yo recuerdo que yo iba a tener gran orgullo en el sentido de que el uniforme cambiaba. Venía ya con una camisa blanca, que todavía la camisa blanca pues pasaba a lo que era el preuniversitario. De manera que al comenzar la secundaria te quedabas con el pantaloncito, ven que era verdecito, gris, no sé qué, un color muy raro, pero ya entrabas con la camisita, con la blusa blanca, y en esta época ya francamente las cosas comenzaban a cambiar y tú estabas más o menos en una especie de cierto de nivel de adultez. Ahora bien, la otra cosa que es interesante, históricamente hablando, para quien me está escuchando en este momento en Cuba, todavía yo soy beneficiado y soy beneficiario de los planteles, o sea, acaso estoy utilizando la palabra mal, de los edificios, todavía, aunque ya había edificios convertidos en escuelas, ya había casas o mansiones de gente rica que se había ido de Cuba y convirtieron mansiones que eran casas grandes en pequeñas escuelas, todavía yo estuve haciendo todo lo que era mi primaria y mi secundaria, lo estuve haciendo todavía yo en edificios que habían sido edificios docentes, edificios que habían sido exactamente escuelas como siempre. Por ejemplo, lo que claro, le fueron cambiando de nombres. Por ejemplo, toda mi primaria yo la hice en Marianao, en lo que había sido una escuela americana espectacular, que era el famoso Candle College, que por supuesto le pusieron nombres de mártires. Y todavía cuando llego a la secundaria, yo voy a lo que había sido un convento de monjas, que era San Francisco de Sales, de manera que le habían puesto, tuve la suerte, que le pusiesen Carlos de la Torre, que es un académico insigne cubano. A mí no me habría gustado para nada decir estas alturas. Yo me gradué de una escuela que se llamaba Che Guevara, o que se llamaba Lenin. A mí no me habría gustado, tuve la suerte que esta escuela se llamase pues Carlos de la Torre, y era, como había sido un convento de monjas, era un edificio de una manzana entera con su teatro y con todo, con su gran patio para educación física, que había sido originalmente concebido como un edificio de explotación docente para dar clases, y yo tuve esa suerte. Ya más acá ha sido distinto, estos edificios todos han sido arruinados y todo eso. Ahora bien, la parte esta bonita de la secundaria que te cuento, ya nostálgicamente, en la época hasta que te cuento, había todavía secundaria básica urbana en Cuba. Paralelamente comienza en esta época a establecerse las llamadas, no la escuela del campo. La escuela del campo era cuando por 45 días nos sacaban de la escuela, nos mandaban a labores agrícolas fuera de casa en un campamento. No, me refiero a la escuela en el campo, que es esta serie de escuelas que acaso merecería un programa, porque ya esto creo que nada de esto existe, que eran sobre todo las famosas ceibas, que todas tenían nombres también de sobre todo el universo este de los países comunistas, la Dimitrov, la Yuri Gagarin y todo aquello, pero originalmente les pusieron ceiba, ceiba 1, ceiba 2, ceiba 3, ceiba 7. Yo recuerdo que la ceiba 7 era la Dimitrov. Seguramente alguien que me está escuchando ahora, que me está escuchando, que es contemporáneo conmigo, que éramos muchachones en esa época, alguien que me está escuchando seguramente era el graduado de algunas de estas ceibas, que tenía aquellos uniformes bonitos comparados con el uniforme este aburrido que tenía la secundaria y la primaria, que era de algodón, que mi mamá me lo almidonaba, y uno iba para la escuela que parecía que estaba metido en una caja de madera, pero ya esto era ropa de poliéster y todo aquello. Ahora bien, el lado de este caso nostálgico de la secundaria, señoras, a diferencia del preuniversitario, es que la secundaria básica comienza a proponer existencialmente una serie de cambios, y vamos a dejar ahora, ayer yo estuve comentando este tema, como sabes qué pasa, que yo importo temas que converso contigo, los traigo a mi radio local de Miami, y viceversa, temas que hago en mi radio local de Miami los traigo para ti, y justamente yo estuve conversando con este tema ayer aquí, y hablando justamente de esto, que lo que quería es, o lo que quiero es entrar en lo que es la parte nostálgica y todo eso, yo estuve comentando ayer que sí, porque hubo un amigo, un oyente que me lo dijo, que ya esta es una época terrible, demasiada politización, hay política envuelta en la educación y todo aquello, está la escuela del campo que a mí no me gustaba para nada y todo aquello, sin embargo, yo traté de hacer, y es lo que quiero hacer ahora, de dejar todos estos lados terribles, dejarlos de lado. Había unas escaseces tremendas y todo aquello, y que decidí quedarme en lo que es, puede ser un lado universal de lo que significa la educación secundaria para cada quien. ¿Por qué razón? Y quedarme con ese lado, acaso poético, bonito, nostálgico, idealizado, de lo que es la educación secundaria en el aspecto humano. La educación secundaria, cuando llegas a la secundaria básica, la secundaria básica, a diferencia de la primaria, tiene un sabor para ti distinto, porque tú llegas a la secundaria básica en la pubertad. Tu vida comienza en esa etapa difícil, que es ser un adolescente. ¿Te acuerdas el día que hicimos aquí el programa hace poco de la estrechón de manos, que te conté que mi amigo Lazarito llega un día ahí estando en octavo grado, de pronto me extiende la mano? Yo me quedo así como, ¿y esto qué cosa es? Porque yo he visto el universo de adultos en torno a mí darse la mano, y sin embargo yo no lo tomé como una caricatura. Yo lo agradecí y extendí la mano y se la estreché. Entonces, ahí ese día fue que me di cuenta que ya uno se estaba haciendo hombre. Bueno, esas son las cosas que pasan. De acuerdo con el grado de precocidad física de cada quien, hay muchachos que desarrollan, niñas y niños que desarrollan primero que otros, otros más tardíamente. Pero de acuerdo con los años de la secundaria, que te toca entre los 11, 12 años hasta que tienes 16, 17, por ahí más o menos, ahí tú viene ese cambio tremendo que te sorprende, que te mueve en el piso, de que tú comienzas a desarrollar físicamente y sexualmente. Ahí comienzas a sumarte a las primeras oleadas de erotismo. Estando en la secundaria básica es que los varones descubren que ya pueden fecundar. A muchas niñas les asalta la menarquia, que es la primera menstruación, el primer ciclo menstrual, les asalta en la secundaria y se convierten en mujeres. El caso de las niñas, les comienzan pues ya en este camino hacia las mujeres, dependiendo de quién más precoz, comienzan a brotarle los senos. A los varones les pasa esta cosa increíble, que es que les cambia la edad, les cambia, perdón, la voz. Sales un día, llegas a la casa con voz de niño, y cuando llegas al otro día de la secundaria tienes esa voz ronca, fea, del cambio de voz. Todo eso comienza a pasar en la secundaria, y ese cambio, pues plantea una serie de sensaciones tremendas en el caso de la adolescencia, Los muchachos pueden ser crueles. A mí que te cuento que me salieron granitos en la cara con 14 años, aquellas bromas que se solía conectar entre tus amigos, lo cual es un disparate, que los granitos en la cara tenían que ver con el exceso, la autocomplacencia. No digo más detalles, nada tiene que ver, pero ese tipo de broma existe. Y todo este mundo forma parte de lo que es la secundaria básica. Regresando así, cruzando la calle de acera en acera, de un lado a otro, en cuanto a la educación todavía, viniendo a lo que es la parte académica cambia, las asignaturas comienzan a complicarse. Si acaso no diste física en sexto grado, comienzas a dar física o química, comienzas a darla en la secundaria básica, se comienza a complicar la educación. Y por otro lado, yo estoy todavía en la época aquella en que existía lo que se llamaba, que todo eso desapareció, los exámenes extraordinarios, que si tú suspendías o ponchabas, como se decía en la época de mi mamá, una asignatura, tenías una oportunidad durante las vacaciones de un primer examen y un segundo examen que se llamaba extraordinario. Y si aún así en esa oportunidad tú no lograbas salvar la asignatura, pasabas al otro grado con lo que se llamaba arrastre. Yo que para matemáticas, oigo, las matemáticas soy terrible. Yo tuve arrastre de matemáticas a los 4 años y una vez también tuve arrastre de química, porque eran un par de asignaturas que yo francamente no toleraba. Todo este panorama va formando parte de esto aquí. Esta es la época tremenda en la cual, a diferencia de la primaria, por lo menos en mi época, que había un respeto tremendo con los maestros, ya esto forma parte también de lo que es la desmoralización de la sociedad cubana. ¿Por qué no decir esto? De manera que ya comienza en esta época, es la época de los nombretes de los maestros. Yo recuerdo que de la guardia de nombretes a los maestros estaba el boticario, estaba Pincho, estaba Hitler, que era un maestro de español, que era un maestro excelente, joven, pero era muy rígido, y le pusieron Hitler por esa razón. Todo esto forma parte de este universo de la secundaria básica, que en mi época la secundaria básica estaba dividida en estos 4 grados que te cuento, séptimo grado, octavo, noveno y décimo, y los cursos eran, a nivel de sesión eran alternos, o sea, séptimo y noveno eran en la mañana, y octavo y décimo eran en la tarde. Yo no sé por qué razón en esa época era tan intensa la educación, en el sentido que, por ejemplo, recuerdo que en mi primaria y en el noveno grado, en séptimo grado, que yo era un niño que tenía apenas 12 años, entrábamos muy temprano en la escuela, entrábamos en séptimo grado, entrábamos a las 7 de la mañana, a las 7 y 10 sonaba el timbre, en esta escuela que fui yo, que se llamaba Carlos de la Torre, que había sido pues este convento, y esto pasaba ahí. Se entraba demasiado temprano en esa época, yo no sé por qué razón, pero bueno, es que era muy intensa en esa época la educación, eran muchas horas. Yo recuerdo que entrábamos en octavo grado también muy temprano, como a la 1 de la tarde, y salíamos entonces como a las 6 de la tarde. Eran demasiadas horas de educación. Ya en esta época, incluso otra cosa que es interesante, ya yo había comenzado a ensayar eso estando en cuarto grado y en quinto grado, las maestras por turnos, porque todavía en mi época de primer grado, de segundo, de tercero, era una sola maestra que era capaz de administrar todas las asignaturas. Sin embargo, en la secundaria básica ya es esta cosa que son los llamados turnos, que está la maestra de matemáticas, el maestro de español, era de esta manera. Esta es la época también en la cual tú comienzas a enamorarte de tu amiguita que se sienta frente a ti, detrás de ti, la chiquita de la otra aula también, acaso de un grado de otra época, de un grado mayor, un grado menor, todo esto comienza a pasar ahí. La música comienza a tener todo este nivel paralelo que te va ilustrando cada año en cada año, y tú llegas diciéndole a tus amiguitos la canción que se encuentra de moda. Todo esto es lo que va pasando, todo esto es lo que va pasando exactamente en lo que es la secundaria básica, que ya plantea otra dimensión emocional. Y yo quería, por tanto, contarte esto, haciendo una mezcla entre lo que es el sabor universal de lo que significa estar como jovencito entre los 12 y los 16 años de la secundaria básica, y también lo que he hecho, que es haberte historiado cómo era la secundaria básica ya en esta época de revolución, ya en esta época que te cuento que fue exactamente para mí, corrió aproximadamente entre el año 1970 y el año 1974, y de hecho nos ha servido para historiar esto. Hay otra serie de cosas que yo que confío tanto en mi memoria, cosas que ya acaso no habría de hacer. Yo debía haberme hecho primero una lista de las cosas que tenía que mencionar, porque generalmente después que termino el programa digo, caramba, se me olvidó mencionar tal cosa, se me olvidó mencionar la otra, pero creo que he cubierto casi todo lo que tiene que ver con la secundaria, tanto en la el aspecto de historiar, exactamente historiar lo que fue esta época de secundaria, más el aspecto totalmente universal, el aspecto humano, que yo creo que sigue siendo igual donde quiera, por el hecho de que la secundaria básica te toca en este periodo de adolescencia, en el cual la vida comienza a cambiar y tú comienzas a jugar, ser adulto. Tú comienzas, por ejemplo, una cosa que es interesante, si acaso todavía, quizás ya en sexto grado tú comienzas a ir solo a la escuela, definitivamente, esto es otra cosa interesante a nivel emocional humano, ya en la secundaria básica no te lleva a nadie. Yo recuerdo que había una chiquita que estaba conmigo allí, que el papá la adoraba, y el papá llevaba todavía a la chiquita todos los días a la escuela, y yo recuerdo que las amiguitas se burlaban de ella porque era como una niña mimada, porque ya justamente en esta época de la secundaria básica ya ni mamá, ni papá, ni tía, ni te llevan ni te recogen en la tarde. Tú vas solo, que te lleve un familiar, eso como que te demerita, que te ofende, te hace quedar como un niño mimado, como un chiquito bitongo, y eso forma parte de las cosas que también ocurren cuando te encuentras en la secundaria básica. Señores, para salir de aquí ahora de este programa que ha sido una mezcla de historia con nostalgias, espero que te haya servido algo, que te haya tomado de la mano, y narrándote yo incluso cosas personales de mi secundaria básica, tú paralelamente tú has podido evocar tus recuerdos, y aquellos que no son de mi época, que aprendieran un poco cómo fue la secundaria básica, que sigue coincidiendo hoy día, de acuerdo con el aspecto este emocional y de la edad que te toca, con exactamente los aspectos históricos de mi época, y te he llevado de la mano. Estamos tocando aquí lo que es la banda sonora, lo que fue mi secundaria básica. Por tanto, estando yo en el año 72 en la secundaria básica, fue que se estrenó en Cuba una de las grandes apoteosis de Cuba, que fue la película La Vida Sigue Igual, de Julio Iglesias. Y esta canción Yo Canto, que es con la cual comenzaba la película de Julio Iglesias, La Vida Sigue Igual, terminaba con La Vida Sigue Igual, la canción homónima. Yo quiero ahora salir de aquí con Yo Canto, porque esta es la época aquella en que todos los chiquillos, ahí todo el mundo enamorado de la película, las muchachas por supuesto que enamoradas, no solamente del profe de matemáticas, sino enamoradas también de Julio Iglesias y tarareando estas canciones. Para salir de aquí ahora, señores, gracias a Mike y gracias a Viñoli y gracias a ti, vamos a salir de aquí con Yo Canto de Julio Iglesias, así que nada, gracias y bye bye.
Yo canto a la vida, a las gentes, yo canto al amor, a un río que nace, a un niño, yo canto a una flor. Yo canto a esas gentes que luchan por una ilusión. Yo canto al recuerdo de un tiempo que ya no volvió. Me falta el amor que tanto busqué. Cantando le estoy y tú sin saber.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.